SER Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web y aplicación móvil de la cadena SER. Estamos en directo desde la Venta San Jordi y un día más aquí para hablar de deporte acompañado de buena gastronomía, como siempre, y hoy de un deporte como el automovilismo, pero con una visión femenina. Si alguien pensaba que los coches son de hombres, va muy equivocado. Os vamos a presentar a Mari Santonja, que muchos la conocéis, es mecánico, es piloto y tiene una pasión por los coches que os va a sorprender, y además cómo de su pasión ha hecho su trabajo. Ahora vamos a hablar con ella, el próximo ratito de radio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, hoy desde, insisto, la Venta San Jordi, que si quieres ver cómo hacemos la radio en directo, pues aquí estamos, en la venta, después de comer, menú del día, perfecto, ahora lo vamos a contar. Pero antes quiero contaros que hoy el Alcoyano ha tenido esa jornada de descanso, mañana comenzará a preparar el partido ante el Recambios Colón, el partido ya sabéis que se jugará el domingo a las 11:30 de la mañana en la localidad valenciana de Aldaya. Está muy cerca del aeropuerto, para que os situéis, el centro comercial Bonaire, por si suena, pues muy cerca de allí. Habrá que madrugar, porque a las 11:30 de la mañana y hay, pues eso, unos 120-130 kilómetros, así que, bueno, pues para ver al líder del grupo, pues no está mal. Seguro que no estará solo, como siempre, y ya sabéis que os lo vamos a contar en directo, en Carrusel Deportivo, desde las 11:15 de la mañana, el próximo domingo, una mañana otra vez matinal de fútbol, que vamos a combinar con la rostida a Sant Antoni, que estará Paco Aznar y Gonzalo Belenguer para contaros también ese ambiente de la rostida, así que vamos a tener fútbol y rostida el próximo domingo en esta programación especial de Radio Alcoy. Para ese encuentro, Palopa, Chato y Pablo no podrán estar por lesión, mientras que Diakité se perderá el partido por sanción. No podrán jugar estos futbolistas, dudas Óscar Díaz y Jorge Devesa. Vamos a ver qué le pasa a Devesa, que iba renqueante, y veremos a ver si puede llegar. Creemos que sí, pero hasta última hora no se va a saber, veremos mañana el entrenamiento. Así que, dicho esto, lo que importa hoy aquí en la Venta San Jordi es hablar con Mari Santonja, insisto, piloto, mecánico, y que en breve va a abrir su propio taller, y si no nos fallan las cuentas, es la segunda mujer que va a abrir un taller mecánico en toda España, y la tenemos en Alcoy. Ahora os la presentamos. Paco Agulló en los estudios centrales, Gonzalo Belenguer aquí en la parte técnica. Danos unos consejillos y volvemos aquí a la Venta San Jordi.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce de Nifallín.
Teléfono 96-554-7319.
Y aquí estamos, en la Venta San Jordi, en la carretera nacional 340, en el cruce de Benifallim, para hablar hoy de automovilismo. Vamos a hablar de automovilismo con Mari Santonja. ¿Qué tal, Mari? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
Disfrutando de la gastronomía de la Venta. ¿Has comido bien?
Sí, perfecto. Perfecto, genial. Demasiado bien.
Una vez que te invitábamos, te íbamos a invitar a un sitio bueno, de calidad, la Venta.
Por supuesto. Recomendable para todo el mundo, la Venta San Jordi aquí en Alcoy.
Y cerquita, ahora hablaremos, cerquita del taller que vas a abrir.
¿Sí?
En
sí,
momento,
sí,
¿verdad?
Sí. Haremos alguna escapadita.
Hombre,
algún día.
Ya te digo. Oye, Mari Santonja es mecánico, es piloto.
¿Sí?
¿Desde cuándo la pasión por el automovilismo, por los coches, por el motor?
Bueno, pues esta pasión se remonta a mis 13 años, cuando empecé con las motos. Empecé corriendo con motos, por mi propia cuenta, claro. Las montaba, las desmontaba, las accidentaba, bueno, hacía un poco de todo, ¿no?, con ellas. Y a partir de ahí, pues entró un poco el veneno de la gasolina en mis venas y tuve clarísimo que quería ser mecánico y piloto. Desde los 13 años, tengo 28, o sea que llevo unos cuantos años ya de vocación y pasión.
Claro, vocación sobre todo, ¿no?
Sí.
Hablábamos hoy mientras comíamos que era importante el tener un sueño, importante, pero ya la leche si se puede realizar.
Exactamente, sí, es importantísimo porque el esfuerzo no te pesa, te levantas cada mañana con un propósito, con un motivo, con algo que te ayuda, ¿no? A levantarte a las 7 de la mañana de tu cama y saltar de la cama literalmente, porque tienes un sueño que cumplir y un trabajo que hacer, claro, para tener esa meta.
Tu pasión viene de los 13 años, pero intuyo que antes tus cartas de los Reyes Magos eran más coches que Barbies.
Sí. Sí, siempre ha sido así.
¿Siempre, no?
Siempre, sí. Sí, me he decantado más por el motor que... Sí.
¿Cuándo coges tu primer motor? ¿Cuándo destripas tu primera moto? Has dicho a los 13 años, ¿en moto y en coche?
Y en coche fue más o menos a los 18, ya cuando me saqué el carnet. Fue ahí, y sinceramente yo veía los coches como más complicados, ¿no? Como, claro, tocabas una moto y más de 49 decías, uy, aquí hay espacio para todo, y luego ves un coche y dices, madre mía, ¿y por dónde le meto mano, no? Pero me decidí y bueno, y a día de hoy, o sea, es un enganche, es una droga para mí, lo que es la mecánica.
Mecánica, pero también piloto. ¿Qué también has participado? Porque has estado en el Campeonato de España de Turismos, has hecho diferentes cosas, que ya, vamos, que tú ya tienes una experiencia en esto.
Sí, empecé con un carcross en montaña, subidas de montaña, un carcross muy divertido, hice varias pruebas de aquí del regional valenciano de montaña. Y bueno, y luego pues me metí de la mano de Terra Training Motorsport a correr el Campeonato de España de Turismos, la mitad de la temporada. Fue alucinante, una pasada, una experiencia increíble. Y bueno, pues aquí estoy ya preparando el proyecto para este año que viene, ¿sí? Para correr en montaña también el Campeonato de España.
Wow. ¿Y cuando cuando los pilotos ven a la piloto, qué piensan, qué dicen? ¿Ha cambiado mucho ese estereotipo que tenemos?
Pues yo te hablo por mí. Yo en mi caso he tenido mucha aceptación, lo han aceptado muy bien. He sido siempre como la niña, la loquita, ¿no? La loquita entre ellos, sí. Y muy buena aceptación, la verdad, sí.
No es fácil, ¿no? Vemos a pocas mujeres todavía.
Bueno, se van animando cada vez más. Sobre todo lo que más mujeres hay es copilotos. Copilotos de rally sí hay bastantes más. Pilotos, bueno, van saliendo, se van animando poco a poco. También ten en cuenta que es un poco complicado, ¿no? Es como lo que estábamos hablando del tema de las muñecas, los juguetes, ¿no? Cuando somos pequeños, a las chicas se le dan muñecas, a los chicos se le dan coches. Entonces ya como que de pequeño te condicionan un poquito a lo que tú vas a hacer, ¿no? Y nadar a contracorriente pues no siempre es fácil, claro. Porque si te dan un poco una educación así, un poco lo típico, ¿no? Lo de siempre, es un poco complicado cambiarlo, pero bueno. Sí. Siempre hay chicas que...
Claro. Qué importante es cuando dicen que los juguetes no tienen género y tiene que ser así.
Exactamente.
Tus padres, tu familia, ¿qué te dice? Cuando... Me imagino que sufrirían, ¿no? Al principio a lo mejor piensan que eso ya se le pasará, pero cuando ven que no se le pasa a la niña, ¿qué te dicen?
Bueno, pues al final no queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Es cuestión de aceptarlo y, bueno, ellos me apoyan muchísimo. Han venido a prácticamente todas las carreras conmigo y la verdad es que genial, genial. Mis padres están súper contentos, súper orgullosos y muy bien.
¿Contentos,
sí,
no?
Sí, están... sí, sí.
¿La velocidad máxima que has cogido?
Pues en circuito son 250.
Bueno,
sí.
Eso ya... Levanta un avión, ¿eh?
Sí, eso ya va bastante bien, sí, la verdad es que sí.
¿Qué sensación es eso? A los que no hemos tenido esa sensación de poder ir a 250 y nos gusta el automovilismo, nos gustan los coches, ¿y cómo lo describirías?
Bueno, yo creo que la sensación más de velocidad, más de la velocidad que vas a 250, yo creo que es a la hora de frenar, ¿no? Ahí es cuando realmente te das cuenta de que vas rápido. Cuando tienes que frenar, apurar una frenada para entrar en una curva con un cierto ángulo cerrado, ahí es cuando realmente dices, uy, sí voy rápido, sí. Ahí sí, cuando ves que te faltan frenos y te vas un poquito largo, ahí es cuando realmente tienes la sensación, no en la recta, porque yo hablo por mí, en la recta, bueno, en la recta es darle y hasta que toque frenar, ¿no? Pero realmente cuando se ponen las cosas complicadas es a la hora de frenar, sí.
Yo veo a los del Circo del Sol y digo, buah, para hacer eso, pues no se tiene que haber dado leches. ¿Has tenido algún problema tú, algún accidente importante?
Sí, he tenido accidentes, tanto de piloto como de copiloto, pero nunca he lamentado daños así personales, no. Creo que es algo esencial porque, bueno, siempre estás aprendiendo, ¿no? Incluso hasta los mejores pilotos profesionales, pues uh-huh. De vez en cuando tienen salidas. Yo creo que es algo normal, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Juegas con fuego, te quemas, es normal.
¿Y cuando estás encima del coche, uno qué piensa antes de empezar una carrera?
Pues mira, sinceramente, al principio tenía mucho nervio. Tenía mucho nervio porque me gusta tanto que es algo que me trastornaba, me ponía súper nerviosa. Pero luego aprendí a respirar, tuve profesionales a mi lado que me enseñaron a cómo calmar los nervios, y lo que siento encima de un coche es libertad. Corriendo es libertad, me siento libre, me siento feliz.
¿La piloto nace o se hace?
Bueno, yo creo que de todo un poco, ¿no? Siempre hay que tener un poco el don para bajar ese segundo, ese último segundo. Siempre yo creo que hay que tener un don. Pero es necesario tener una preparación, porque si tienes el don pero no tienes preparación, creo que es necesario combinar ambas cosas.
La gente ha perdido el respeto o a la carretera, a coger el coche, a pensar que, bueno, podemos conducir. ¿Hay alguno capaz incluso que se juega la vida y la de los demás cogiendo el móvil, cogiendo la llamada, contestando un WhatsApp? ¿Se le ha perdido el respeto al conducir?
Bueno, yo creo que actualmente, conforme tenemos las leyes que son bastante duras de la DGT, yo creo que la gente está bastante concienciada. Creo que en varios medios de comunicación se está concienciando mucho sobre la importancia de estar concentrado, ¿no?, a la hora de conducir. De hecho, en muchas autoescuelas, cuando hacen los puntos de recuperación del carnet y tal, pues siempre va un chico que ha tenido un accidente, va en silla de ruedas, y eso yo creo que llega mucho a la gente. Y yo creo que la gente, bueno, siempre hay una minoría, ¿no?, que se la saltan toda, pero yo creo que normalmente la gente sí respeta.
Fórmula 1 es otra disciplina diferente a la tuya, aunque sí que estás en Fórmula 3, has tocado eso también. ¿Cambia mucho el coche de Fórmula 3 al de rally? No en sensación, porque a lo mejor esa sensación de libertad, ¿no?, de felicidad, la mantienes igual, pero ¿cómo...? ¿Qué diferencia más clara hay de conducir una cosa u otra?
Bueno, son categorías totalmente diferentes, aunque pertenecen a la misma familia. Yo pienso que un circuito... mira, la gente que venimos de los rallies siempre o casi siempre hemos dicho, bueno, un circuito es muy seguro, un circuito no es lo mismo que un rally, porque en un rally tenemos barrancos, tenemos pinos y hay más peligro. Pero yo ahora, sinceramente, ahora que he probado los circuitos, te puedo decir que no son nada fáciles. Es muy difícil bajar esa décima, es muy complicado. En rallies como que tienes más margen de error para equivocarte en una marcha, para pasar una curva un pelín más lenta. En un rally nunca se va a fondo. Es difícil que se vaya a fondo siempre. Más que nada porque el tramo tampoco lo conoces, claro. Llevas a un copiloto, pero no es igual. El circuito tú lo tienes estudiado en tu mente, cada metro lo tienes súper estudiado, cada trazada, cada frenada, y es poner el coche a fondo. Siempre va al límite, siempre.
¿Y te gusta más entonces, ahora, la carretera o el circuito?
Bueno, eso es algo complicado.
Sí, ¿verdad?
Es algo complicado.
Más a papá o a mamá, ¿no?
Sí, ¿verdad? Los quiero a los dos por igual.
Claro, y el coche, los coches que tú utilizas, imagino que enseguida, ¿no? Son de esos, no he visto el coche que llevas. Sí. Te pega, por cierto.
Muchas gracias.
Si dijéramos, los coches cada uno son muy suyos, ¿no? Hay gente que le pega más, le pega menos. Hay gente que se compra un coche por comprar, pero hay otros que tienen ese encanto especial con la persona, el feeling, ¿no?
Sí, es un poco como eres lo que conduces, ¿no? Uh-huh. Un poquito. Sí, a mí, claro, obviamente me gusta tener coches rápidos, aunque por carretera yo, sinceramente, nunca voy así corriendo, siempre voy respetando el código de circulación. Pero bueno, sí que es cierto que yo quiero un coche que en un momento dado pueda acelerar o pueda frenar bien o tenga su seguridad, claro.
Imagino que como mecánico tendrás el coche espectacular, ¿no?
Bueno,
o en casa de herrero...
Creo que más bien lo segundo.
¿Sí?
En casa de herrero, cuchillo de palo, y sobre todo ahora que estoy con el montaje del taller y no tengo apenas tiempo. pero sí, con el tiempo sí voy a preparar coches y obviamente no va a haber miramiento en el tema de la sí, en el tema de la preparación.
Los coches, cuando ya son de competición, ¿hay mucha diferencia de motor a motor, de marca a marca? ¿Buscáis más la comodidad? ¿Buscáis más que tire y que ya está? ¿Que le digas más rápido, menos lento? ¿Cómo es lo que buscáis?
Bueno, lo que se busca en un principio sobre todo es la seguridad. Uh-huh. Es lo más importante, es el punto más importante, la seguridad. Después lo que más nos fijamos es en los frenos, la suspensión y las ruedas, ¿sí? Que es el famoso triángulo de seguridad también, aparte de un arco de seguridad, unos buckets, una extinción, en caso de accidente pues es necesario, ¿no? Y bueno, y luego está sí la parte del motor, la caja de cambios, uh-huh. Claro, sí,
todo, pero eso, ¿no?
Eso yo considero que es de lo último. Es de lo último que se le hace a un coche. Uh-huh. Yo creo que primero prima la seguridad ante todo. ¿Sí? Ante todo, y luego ya es la potencia, el desarrollo, sí.
Claro. Y háblanos de ese proyecto tuyo que tienes de taller. Hablábamos al principio, si no nos salen mal las cuentas, creo que vas a ser la segunda mujer en España que abre un taller llevado por ti. Es, sí, decir, habrá más mujeres a lo mejor que han abierto un taller, pero ya ahí están, de negocio, pero tú vas a ser la mecánica principal, la que, uh-huh, atiendes, la que dices, diagnosticas, todo eso, ¿no?
Sí.
Y está muy cerca de aquí, estamos ahora en la Venta San Jordi, ahí en la carretera de la Fonrocha, al lado de la rotonda, ¿no? Está, uh-huh, de la,
sí,
entrada de Alcoy.
Muy bien, en la misma rotonda.
Sí, es la nave negra, ¿no?
Es la nave negra, sí, sí, exactamente.
¿Y cómo se te ocurre el hecho? Imagino que esto no viene de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo llevas tú en ese proyecto?
Bueno, pues en el proyecto de montar un taller aquí en Alcoy, yo llevo un par de años que estoy viniendo aquí y estoy viendo más o menos cuántos, uh-huh, coches hay, si son nuevos, si son antiguos, o sea, el porcentaje de coches que podrían venir a mi taller y tal. Y ya te digo, llevo 2 años con este proyecto, o sea que ya llevo tiempo. Estuve estudiando también, me fui a Madrid a estudiar un máster de, uh-huh, competición, wow, con el equipo Drivex, y tenía claro que cuando terminara yo quería montar un taller aquí en Alcoy.
Uh-huh. Sí. ¿Y tu sueño se va a hacer realidad si no pasa nada, en unos 15 días más o menos?
Exactamente. Wow. Si no pasa nada, 15 días. Se ha pospuesto un poquito, uh-huh, pero 15 días, incluso un poquito menos, sí.
Se llamará Mari Santonja.
Sí, sí, Mari Santonja, mecánica del automóvil.
Mecánica de todo tipo, ¿no? Solo es mecánica de la habitual, de vehículos.
Sí, es mecánica, uh-huh, multimarca, uh-huh, y bueno, también voy a dar servicio de piezas de competición.
También.
Sí, también.
A mí me estando, bueno, pues hablando antes un poquito, me ha gustado esa iniciativa que tienes, porque muchas veces mujeres... me contabas que cuando les pasa, no sé, se le pincha la rueda, cogen el teléfono, uh-huh, y como lo has dicho, Cari, vente para acá, ¿no? Está muy, muy, sí, claro, o eso o asistencia en carretera, una de dos, ¿no?
Sí.
Tú pretendes, y me parece una idea fenomenal, el hecho de hacer como unos primeros auxilios, ¿no? Uh-huh. Se te pincha una rueda. No sé, cualquier cosa que te pueda pasar, evidentemente no vas a cambiar una, no sé, un foco, porque ahora en coches modernos a lo mejor no se puede, ¿no?
Claro.
Pero una rueda, algún problema que pueda surgir, pero que vosotras mismas lo podéis solucionar.
Sí, exactamente. Voy a hacer una jornada de mecánica, uh-huh, para mujeres. Va a ser una mecánica básica, va a ser de reparar una rueda en carretera, un pinchazo, por ejemplo, de, uh-huh, saberla cambiar, de saber el nivel de aceite correcto. Son aspectos básicos, ¿no? Problemas que te puedan surgir el día a día, ¿vale? Para, como te he dicho antes, no tener que llamar al Cari o a la grúa. Entonces quiero romper un poco las barreras, ¿no? Esas barreras, ese estereotipo de que la mujer no es capaz o que la mujer no sabe. No, la mujer sabe igual que el hombre, uh-huh, porque yo considero que todos somos iguales,
claro,
para desempeñar cualquier labor, ¿no?
Uh-huh. Y a lo mejor una mujer dice, ay, es que yo cambiar una rueda no sé si podré, no tendré fuerza para... ¿Hay trucos?
Sí, por supuesto, es más maña que fuerza, como, uh-huh, como todo en la vida, ¿no? Y es proponértelo, o sea, todo lo que te propones lo haces. Yo, por ejemplo, soy pequeña, como me ves, peso 50 kilos y me bajo las cajas de cambio igual que cualquier hombre.
Uh-huh.
Sí, porque es proponértelo, es decir, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer y ¿por qué no? Obviamente, si tú te lo crees, tú puedes.
Claro. He visto fotos en redes sociales debajo de los coches arreglando.
Sí.
Se te ve que lo vives. O sea, que es tu pasión, que lo haces y que disfrutas.
Sí, 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 es mi pasión. Yo, de hecho, prefiero estar debajo de un coche que yendo de fiesta. Sí, es mi pasión, es mi vida, se me pasa el tiempo volando, es magia, realmente. Es lo que hablamos antes de que se junta la vocación con la profesión, la pasión, o sea, y se produce un efecto mágico. Sí.
Bueno, pues además de eso, volviendo a lo de las carreras, ¿lo próximo que tienes pensado qué es?
Bueno, volviendo a las carreras, ¿para correr yo te refieres?
Sí.
Sí, pues tengo pensado hacer el Campeonato de España de montaña con un CM. Que está en el aire todavía no sé exactamente la marca del CM, pero bueno, eso es lo que tengo pensado.
Wow. Sí. Se dice pronto, pero cuidado, son palabras ya importantes.
Sí, la verdad es que sí, es un coche que corre muchísimo, un CM es una barqueta que bueno, pesa muy poquito, pesará sobre unos 450 caballos, kilos y 200 caballos, más o menos. O sea, es un coche que corre muchísimo, hay que adaptarse bien, hay que hacer muchos test. Y la verdad hay que vestirse bien para entrar ahí.
Los caballos, me has dicho antes que son 250 kilómetros por hora lo máximo que has cogido. ¿Y un coche de potencia de caballos? ¿Cuántos caballos ha tenido el coche que más has cogido?
Sobre unos 700 caballos.
Eso sí. Solo mirarlo ya acelera, ¿no?
Sí.
Eso ya...
Solamente con mirarlo ya vuela.
Ya
sí,
la verdad,
¿no? Es que sí. Es una pasada.
Una sensación tremenda, ¿no?
Sí. He tenido la suerte de probar varias monturas. Mucha suerte de probar varias. Y mucha suerte por todos los instructores que he tenido. He tenido instructores a nivel nacional de los mejores pilotos, como Pedro Martínez de la Rosa, Surjayen Pernia, David Bosch. Mi manager fue Gaby Moiset, que él se encarga, es manager del Dakar también, está actualmente en el Dakar. Y bueno, me he rodeado de la mejor gente posible y obviamente pues hemos hecho test, hemos hecho clases con los mejores coches. La verdad es que ha sido una suerte y he aprendido muchísimo.
Sí. La gente tiene que tener claro que no es solo coger el coche y conducir. La preparación, me lo has repetido varias veces, y es importantísima, ¿no? Que nadie es como el típico que coge, se va a una tienda de deportes, se compra las cuerdas para escalar y se piensa que ya sabe escalar. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Pensamos que sabemos conducir porque tenemos el carné, luego el permiso de circulación, pero no a la hora de la verdad. La formación es importantísima, ¿no?
Ahí está, la formación es importante y sobre todo la preparación mental. Mentalmente también es importante estar preparado. Hay momentos de bajón, hay momentos que no te sale algo bien. Cómo lo enfocas es importante. Mentalmente es importante, físicamente el estar bien es súper importante también, el poder aguantar. Y bueno, y obviamente las manos, hacer manos, esa destreza al volante, eso también es importante. Digamos que es un poco una combinación de todo.
Claro, porque hablas mentalmente y a lo mejor muchas veces tiramos a una maratón, a una carrera larga, que estás solo, pero claro, aquí en el automovilismo, cuando estás en el coche, para fuerte mentalmente significa poder acabar la carrera, no tirar la toalla, saber que te están pasando algunos o que estás en un tiempo que no es el que creías o esperabas, y no parar, ¿no?
Exactamente, mentalmente es un esfuerzo muy grande, sobre todo cuando estás corriendo con más gente. Cuando tienes la pista para ti solo, vas como Dios, ¿no? Pero cuando corres con más gente, mentalmente la verdad es un esfuerzo triplicado, ¿no? Porque, bueno, uno se va largo, estás un poco pendiente también de lo que hace el otro y mentalmente tienes la cabeza, digamos, en el cerebro muy en muchos sentidos, ¿no?
Claro.
Claro.
Por eso, pero entonces, ¿me quieres decir que correr un rally o correr una carrera en circuito cambia totalmente? Son casi dos cosas relativamente diferentes, ¿no? Porque en el rally vas tú, te van diciendo tiempos, vas contando tiempos, pero lo otro, bueno, nosotros hemos hecho máximo carrera de cars, entre los amigos, ¿no? Y sí. Sabes precisamente a la otra escala, sí. Pero sabes que exactamente tienes que estar pendiente de muchas cosas. En el rally, intuyo que es muy diferente, ¿no?
Es muy diferente y fundamentalmente lo que más cambia es que llevamos un copiloto y entonces el copiloto, digamos, que es el que manda, ¿no? En circuito vas solo en el coche y eres tú el que manda únicamente. Digamos que en carrera, en rally, el que manda es el copiloto. El copiloto sí. Es el que tiene la sartén por el mango. Y si el copiloto te dice derecha tres menos, es una tres menos. Uh-huh. No es una tres más. O sea, es el claro. Que es el que manda un poco, el que impone.
Y tú has sido copiloto. ¿Habría momentos en el que dices, joder, yo hubiera hecho esto o así no? Porque la compenetración tiene que ser tremenda, ¿no? Entre el piloto y el copiloto, ¿no?
Sí, obviamente. De hecho, Carlos Sainz y Luis Moya siempre han dicho que piloto y copiloto deben de ser como un matrimonio. Uh-huh. Es fundamental, es muy importante. De hecho, yo he corrido con varios pilotos y he hecho varias carreras y al final solamente con la forma de respirar sabes cómo están. Con la forma de cualquier detalle sabes si están apurados, sabes si mentalmente están cansados, sabes si van pasados. Wow. O sea, es psicológico, es muy psicológico. Uh-huh. Todo eso.
¿Y tú has tenido copiloto?
No, yo en rallies no he corrido.
En rally, ¿no?
De piloto no.
Uh-huh. Por eso, que ¿cómo te gustaría que fuera? O sea, tiene que ser lo mismo, ¿no? El tener esa confianza, ese feeling para... Pues para... No puedes... pues tú. No, esto no creo que vaya así, ¿no?
No, es cuestión de mucha confianza, tener mucha confianza con la uh-huh. persona que monta contigo. Porque un tramo de rally son tramos de más o menos 15, 20 kilómetros... En los que a lo mejor la carretera no te la conoces, porque te vas a correr fuera, por ejemplo, fuera de tu casa.
¿Sí?
No conoces la carretera y íntegramente es lo que dice el copiloto. Si el copiloto se equivoca, puede ser un error fatal.
Claro.
Sí.
Pues estamos aquí en la venta San Jordi, que estamos aquí en con Mari Santonja, que ya sabéis que es piloto, que es mecánico y que bueno, pues tiene tantas cosas que contaros que se nos va a quedar corto el programa. Mari, quiero que me cuentes también ese proyecto de Cotes Baixes, que tú has vivido la parte de necesitar patrocinio, y nunca viene mal, porque todavía supongo que también buscáis en algún momento, pero has visto el proyecto del CN15 de Cotes Baixes y has dicho, estos chavales, vamos, sí, que te has volcado con ellos, sí, también.
Sí, exactamente. Bueno, yo ahora mismo pues he creado un poco una empatía, ¿no?, digamos, porque sé lo que es ir a una puerta fría, tocar la puerta y bueno, y que te digan, pues mira, en estos momentos no, lo siento, tal. Sé lo que es eso, sé que se necesita mucho dinero. Ellos tienen un proyecto precioso. Su proyecto es de fin de curso. Uh-huh. Ellos estudian electromecánica en Cotes Baixes y tienen un proyecto muy bonito y es restaurar una C15 con la cual se van a ir al desierto, ¿no?
Buah.
A la Unirray 2020. Entonces, claro, se necesita mucho dinero y te tienes que mover sí o sí. Y la gente pues no siempre lo entiende, ¿no? Lo que esas necesidades, lo que conlleva un proyecto así de gastos, de moverte de un lado para otro. Y entonces pues yo empaticé muchísimo y dije, les tengo que ayudar, sí o sí, porque yo he estado ahí en esa situación, sé lo que se siente cuando te dicen, mira, vuelve la semana que viene, no vuelve la otra. Y entonces dije, sí o sí les tengo que ayudar a estos chavales. Uh-huh. Y encima los veo con actitud, con ilusión, claro, con ganas. Y es lo que a mí me llena.
A sí. ti se te ve igual, con ilusión, con ganas.
Es ahora, fundamental.
Es fundamental, sí, ¿verdad? Esa actitud.
Sí, sí, sí,
sí. Y bueno, has dicho, tengo 28 años y todo lo que has vivido, no has parado.
No he parado. ¿Qué
no,
va,
no?
Qué va,
no
qué
te
va.
Ha dado tiempo a parar para nada.
No he parado para nada, no. No he parado. Bueno, como te he comentado, he trabajado, tuve un taller 2 años. Después me fui a estudiar. Después estuve trabajando en concesionario. Esto es resumiendo, ¿vale?
Sí,
un poco
sí, sí,
resumido. Trabajé en concesionario, me fui a Madrid a estudiar el máster, empecé a correr el Campeonato de España de Turismos y ahora estoy aquí, abriendo un taller.
Wow. Y sin olvidar, aparte del negocio, la competición, que continuarás, como has dicho.
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Yo voy a continuar como mecánico de Fórmula 3 y Fórmula 4 en el equipo de DriveX Academy, que uh-huh. Es una empresa dedicada a la formación de pilotos, mecánicos, ingenieros de competición, fundada por Pedro Martínez de la Rosa y Miguel Ángel de Castro, ambos pilotos de Fórmula 1. Y ahí pues voy a hacer mis pinitos también en la competición un poco más de élite,
sí,
digamos. Y pues ahí voy a estar, en teoría, este año que viene, o este, según vaya la cosa.
Pedro Martínez de la Rosa, bueno, es uno de los comentaristas de la cadena SER también. ¿En el trato cercano cómo es?
Pues es genial. Las primeras veces, pues sí, es un poco, te pones un poco nerviosa, ¿no?
Hombre, claro. Claro.
Tienes a, madre mía, todo un campeón enfrente tuyo, ¿no? Pero, uh-huh. pero es una persona muy, muy, muy humilde. Sí, es súper humilde. De hecho, me he cruzado con muchísima gente, muchos pilotos de élite. Y la verdad es que no es tanto como... Uh-huh. O sea, son muy humildes.
Sí.
Digamos que a lo mejor en un regional te puedes encontrar a alguien con el ego un poco más,
más subido.
Subido.
¿No?
Sí, 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 sí.
Es otro deporte, ¿no? Si hablamos de futbolistas ya ni te digo.
Claro. No, pero son gente muy llana, muy sencilla. Sí,
sí, es interesante. Sí. Eso que es la salud en cuanto a automovilismo aquí en Alcoy. Bueno, pues los Cabanes los conocemos. Uh-huh. Carmen está en otro nivel en
sí.
ese sentido.
Uh-huh.
¿Cómo está? ¿Conocéis en ese mundillo? ¿Conocéis a mucha gente que corra, que quiera correr, que tenga ilusión, pero que luego económicamente no tiene la oportunidad, no tiene esos padrinos que a lo mejor necesitas?
Uh-huh.
¿Hay mucha gente así en Alcoy?
Hay mucha gente,
¿sí?
Sí. Aquí en Alcoy, yo por lo que veo, hay mucha afición al motor.
¿Mucha? Sí, sí.
Hay mucha afición. Y bueno, yo desde aquí quiero invitar a todo aquel aficionado que quiera iniciarse en las carreras.
Uh-huh.
Lo invito a mi taller a tomar un café conmigo y en lo que le pueda ayudar, aconsejar, está invitado.
Claro, porque no es fácil, ¿no? No es fácil el poder introducirse. No es,
exactamente.
No es coger una pelota de baloncesto e irte al club de turno. Aquí necesitas otro ambiente, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte de poder entrar como deportista a cómo preparar tu coche, porque no lo preparas como quieres, sino que tú te ciñes a un reglamento. Hay ya unos anexos,
claro,
que tienes que cumplir sí o sí, porque luego tienes unas verificaciones técnicas y administrativas en las cuales todo tiene que ser legal y tiene que estar bien. Claro.
¿Te suena alguna anécdota rapidita de estas que te suene de cosas curiosas que te hayan pasado en la carrera o no sé?
Cosas curiosas, bueno, pues ahora mismo me estoy acordando de sí, una vez en montaña con el Carcross. Pues se me aflojó una rueda y bueno, pues por poco la liamos bastante, sí.
Wow. Eso a veces es difícil de entender cómo una competición que se prepara el coche tanto y a veces dura una vuelta y por lo que sea se estropea. O en Fórmula 1 lo hemos visto alguna vez, ¿no?
Uh-huh.
Que vas a arrancar y se queda el coche en la salida. ¿Cómo puede pasar estas cosas? A veces el aficionado de fuera dice, qué fuerte, ¿no?
Bueno, eso es, como deportista, es lo peor que te puede pasar, ¿no?
Uh-huh.
Es, vaya, que encima te quedas con el gusanillo, ¿no? Con la miel en los labios de querer correr. Pero, a ver, estos coches, obviamente, tienen muchos componentes,
uh-huh,
siempre van muy apretados, van muy al límite. Por ejemplo, hablando del Carcross, son 17.000 vueltas lo que sube.
Wow.
Cuando un coche normal las tenemos a 8 y ni siquiera llegamos a 8 nunca.
El que llega a 4.000...
Exactamente,
bueno,
como mucho a 4.000.
3.000, lo normal, ¿no?
Exacto,
¿sí?
Muy bien. Normalmente 3.000, 3.500, por
sí,
ahí. Y un Carcross, como te he comentado antes, son 17.000 vueltas.
Wow.
Y se cambia de marcha a las 17.000 vueltas. Obviamente esto conlleva...
Claro.
Una locura, una
sí,
locura de mantenimientos.
Claro, si esa pregunta se la hago a Gonzalo, nuestro técnico, le hubiera dicho, ¿por qué si cuando probamos las cosas, a veces nos pasa a Marí, que probamos las cosas y cuando va al directo, si el micro no va o algo, cosas del directo, a vosotros
sí, sí,
nos pasa
sí,
lo mismo,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí, cosas
sí,
del directo.
Ya has
sí,
visto antes, estábamos ahí, lo ha probado, todo correcto, funciona
sí,
bien,
sí, sí.
Imagínate cuántas veces eso pasa,
sí,
en los coches también pasa y la verdad es que es un placer. Mari, aquí que hayas venido, que hayas aceptado la invitación de Radio Alcoy.
Muchas gracias.
Ya sabes,
igualmente,
que los tienes para lo que quieras y sobre todo pues para seguir tu evolución y que, vamos, que te vaya muy bien en ese taller. Recordamos que estará en la rotonda de entrada al Alcoy.
Exacto, sí.
Direcciones Carretera Fonrocha, me imagino.
Muy bien, Carretera,
¿no?,
Fonrocha número 8.
Ahí estarás.
La Nave Negra.
Y... nada, unos 15 días o antes ya podremos disfrutar de ese taller, ¿no?
Sí, por aquí, por esta emisora, iremos, uh-huh, iremos avisando un poquito a la gente del día seguro cuando, claro, cuando confirme la fecha.
Pues será un placer, ¿no? Y yo te agradezco un montón, insisto, que hayas venido, que te hayas tomado este tiempo, que hayas comido bien aquí en la Venta San Jordi.
Por supuesto, ¿eh? Que sí.
Y la verdad es que nos alegramos mucho de haberte conocido y sobre todo de haber echado este ratito de radio, que ya van a ser las 4 de la tarde.
Muchísimas, Marín, gracias.
Un placer, de
un
verdad.
Un placer, igualmente.
Nosotros nos vamos a ir ya recogiendo, van a ser ya las 4 de la tarde y os citamos para mañana a las 3 y 20 también en Ser Deportivos. Mañana hablaremos de hockey sobre patines desde la Venta San Jordi. Aquí estamos y ya sabéis, menú diario para vuestras comidas, para vuestras cenas, para el fin de semana, la carta. Bueno, si es que es un espectáculo comer aquí con todo lo que nos ofrece la Venta San Jordi. Hasta mañana, las 4.